llegan las cuentas claras desde los estudios de Radio Nacional de España en Sevilla. Clara Grima, buenos días de nuevo, ya en tu espacio.
Buenos días, ¿qué
buenos
tal, Carlos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí estoy tomándome un cafelito, aunque es un poco tarde.
¿Ah, sí? ¿Un cafelito a estas horas?
Sí, yo soy muy de café. Los matemáticos somos muy de café.
Oye, por cierto, justamente sobre eso leía el otro día que un matemático es una máquina para transformar café en teoremas.
Efectivamente, y una matemática también es lo mismo.
Las matemáticas también, es verdad.
También somos iguales, transformamos el café en teoremas.
Oye, pero escúchame, ¿puede ser té, puede ser una venta poleo o tiene que ser café?
Hombre, yo creo que mi amigo del que ya hemos hablado, Gottfried Hardy, este tomaría, como estaba en el Trinity College, allí en Cambridge, supongo que tomaría té. Y te digo una cosa, no le fue muy mal al muchacho.
A ver, ¿quién fue Hardy?
Hardy, pues fue uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX. A mí me apasiona la historia de Hardy porque estaba como una... como una cabra, y ya está, como una XXXX cabra, y tuvo, aunque tuvo contribuciones fundamentales a las matemáticas, muchísimas, era un crack, siempre se le recuerda porque fue el descubridor, ¿no?, de un matemático indio que fue muy, muy, muy famoso, que se llamaba Ramanujan.
Ajá.
Y aprovecho, ahora que estamos en fin de semana, ya queda poco, ya estamos en domingo, pero bueno, a nuestros oyentes y a ti, si no lo has visto, una película que se estrenó en 2015, que cuenta esta historia que estoy yo contando, que se llama El hombre que conocía el infinito.
No la he visto.
Pues está
muy
bien.
El hombre que conocía el infinito.
Sí, sí, y además, mira, Hardy es uno de mis matemáticos favoritos y Jeremy Irons, uno de mis actores que me parece más guapos,
o sea,
más sexys,
se junta todo
más
ahí.
Pues Jeremy Irons hace de Hardy, o sea que ahí fue un momento, un estendalazo, como yo digo, cuando me enteré.
O sea que a lo mejor es malísima la película, ¿no?
No, está muy bien, está muy bien. Y de Patel, que todos lo recordarán, de Quién quiere ser millonario, me parece que se llamaba la película india, este hace de Ramanujan. Y es una película de verdad que está muy bien, muy bonita, que cuenta muy fielmente la historia. Pero
vale,
vamos a volver...
Sí.
Venga, vamos a hablar del café, porque esta frase del café tiene mucha historia. O sea, esta costumbre que tenemos los matemáticos del café tiene una historia muy bonita. Y es que los matemáticos, como decía, o como yo dijo Janiszewski, que era un ilustre y matemático polaco, como los matemáticos no, el hacer matemáticas, bueno, ahora sí, pero sobre todo al principio del siglo XX, no necesitaban grandes laboratorios ni grandes máquinas para trabajar. Lo que sí necesitaban era que los matemáticos, los que trabajaban juntos, los equipos de investigación, si quieres, pues que trabajen en una atmósfera y unas condiciones que sean óptimas, que sean adecuadas para propiciar la confianza y la relación estrecha entre los colaboradores, ¿no?
Entonces, como un equipo.
Exactamente. ¿No? O sea, que para hacer matemáticas nos hace falta tubo de ensayo, pero sí hace falta un ambiente tranquilo, café y servilletas, claro, para poder escribir. Servilletas para describir y dibujar los resultados, porque yo trabajo en grafo y estoy todo el rato dibujando.
Ajá.
O un buen mantel también, donde tú
mantel
puedas.
Mantel de papel, supongo.
Sí, mejor que sea de papel. O una mesa de mármol, que es la historia que te voy a contar. La historia del cuaderno escocés. No sé si lo conoces.
No tengo ni idea. Cuaderno escocés.
El cuaderno escocés. Sí,
no.
Pues vamos a viajar en el tiempo y en el espacio, un momento, mentalmente. Nos vamos hasta Leópolis. Es una ciudad que está ahora mismo en Ucrania, pero que la primera mitad del siglo XX, pues casi siempre era polaca. Ahora somos polacos, ahora somos alemanos, ahora somos rusos, ahora somos ucraniano.
Esas cosas que pasaban, sí.
Exactamente. Bueno, pues allí en Leópolis, un hombre en ucraniano, lo voy a intentar decir, es Lvov o algo así. Bueno, pues allí había un café que, espérate, que se llamaba Skoka, que es como se decía en polaco. Es que los polacos me la tienen pegada.
Aitor está estudiando polaco, a lo mejor nos puede ayudar.
Pues,
no, todavía
Aitor,
no.
¿Cómo se dice escocés en polaco? ¿Es Skoka algo así?
No tiene ni idea, dice.
No tiene idea.
Es que
bueno,
está iniciándose.
Está el pobre empezando. Bueno, pues ya nos lo dirá. Yo me voy a Escocia la semana que viene, por cierto. Bueno, pues un grupo de matemáticos muy brillantes de la época se reunían en este café, que ya lo vamos a llamar Skoka, que le vamos a llamar el café escocés en castellano, y tenían una mesa de mármol, pero vamos, estamos hablando, no voy a decir los nombres por no hacer una lista exhaustiva que a mucha gente no le va a aportar nada, pero los mejores matemáticos del siglo XX, un grupo de grandes matemáticos del siglo XX se ponían alrededor de una mesa de mármol y sobre la mesa, cállate, ahí escribían los resultados.
Ajá.
Con lápiz. ¿Y qué pasaba? Pues que cuando se cerraba el vaso se le pasaba un pañito, tú sabes, ahí, un pañito mojado, y adiós, todas las matemáticas, se iban todas las matemáticas. Y claro, luego decía, bueno, ¿por dónde íbamos ayer y tal? Y entonces alguien tuvo una idea, dice, a ver, espérate, que la voy a petar, que voy a encontrar la solución al trapito destroza teoremas, y compró un cuaderno. Y ese cuaderno, ese simple cuaderno, se convirtió en uno de los documentos matemáticos, eso sí es verdad, más importante del siglo XX, y se llama el cuaderno escocés porque estaba en el café escocés de Leópolis.
¡Qué bonita historia! Me gusta.
Sí, es muy bonita.
Suena Noah. ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Oh, que vamos a hablar de judíos ahora.
Claro.
Bueno, pues es así fue. El 17 de julio de 1935, Stefan Banach, que los que hayan estudiado matemáticas, pues estarán ahora vibrando diciendo, por Dios, ha dicho Banach, ¿no? Porque es como si hablas de Messi cuando estás hablando de fútbol.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Banach era un galáctico. Uy, qué antiguo es eso, ¿verdad?
¿Lo de galáctico?
Sí, es antiguo, ¿no? Ya no se dice.
¿No lo usaba nunca?
Para los fútbol. Había un equipo, los galácticos. Bueno, vamos a seguir con las mates.
Sí, sí, sí. Eso.
Bueno, pues el Stefan Banach, se presentó en el café escocés con un cuaderno y él mismo anotó el primer problema que expuso, y al final, cuando ya se dejó de trabajar sobre el cuaderno, había 197 problemas. Y todo el que llegaba, bueno, todos los matemáticos, no solo de los que estaban en Leópolis, en la universidad, sino gente que visitaba John von Neumann o gente que venían de otros países, querían ir al café escocés a proponer un problema en el cuaderno, ¿no? Tenían un camarero que era el encargado de custodiar aquella obra de arte de la mente humana, y tú llegabas y decías, por favor, el cuaderno. Y entonces te lo daba y tú podías apuntar. Y quizás la parte más bonita de la historia, que lo es muy bonita, es que te ofrecían premios, ¿no? Por resolver los problemas que se proponían, pues se ofrecían premios, ¿no? Pues a veces era un café o una cerveza o algo que se podía servir en el local.
Ajá.
Pero cuando el problema era una mijita así más, tú sabes, con más enjundia, más complicadillo, pues hacían ofertas o se prometían regalos más cuantiosos, ¿no? Más importantes. De hecho, Mazur, que también era un gran matemático americano, pues ofreció a quien resolviera el problema 153 que había propuesto él, le ofreció un ganso vivo. A la que eso ya era un premio, tú sabes, de glamour.
O sea, el café, un cuaderno y un ganso.
Y un ganso, efectivamente.
Uh-huh. Vaya historia.
Pues no, la pagó, ¿eh? En 1972 llegó Perenflo, que había resuelto el problema, y luego llegó Mazur y le dio su ganso. Aquí no es todo lo que es. Pero desafortunadamente, como decía, el siglo XX, en aquella época y en Europa, pues nos dejó unas historias que para qué, ¿no? Y sin ir más lejos, por ejemplo, la historia del autor de la cita con la que tú me has dicho al empezar, uh-huh, la de un matemático es una máquina que transforma café en teoremas. Pues esta cita, aunque todo el mundo o mucha gente se la atribuye a Polerdo, es uno de mis matemáticos favoritos también y húngaro, no era de él, era de un alumno suyo. Vamos, supongo que él la decía todos los días, pero cada vez que la decía, conociendo lo que sé de Erdos, a Erdos no lo conocí, siempre decía que la frase no era suya, que era de Alfred Rengi, que era otro matemático húngaro judío, era el nieto de Benhard Alexander, que fue un filósofo húngaro muy, muy trascendental. Bueno, pues Alfred Rengi fue el autor de esa frase de los cafés y los teoremas. Ajá. Fue un gran matemático y con una vida regulera por la época que le tocó vivir, ¿no? Porque era judío, y tal como terminó en la universidad en Budapest, pues lo metieron en un campo de trabajo al muchacho. Pero él quería escapar y se escapó, o sea que se escapó de un campo de trabajo, y no solo se escapó, sino que a los 6 meses volvió a por sus padres vestido de soldado.
Ajá, wow.
Sí, sí, sí.
Qué era, historión, ¿eh?
Era un historión. Y bueno, no quedaba otra, ¿no? Porque en aquella época los judíos estaban un poco solos, ¿no? Los demás miraban hacia otro lado, como hacemos ahora mismo con los que mueren en el Mediterráneo. Pero bueno, voy a seguir. El otro matemático judío, Paul Turán, también ingresó en un campo de trabajo, pero este hombre estuvo hasta el final y descubrió o describió un problema matemático que se le ocurrió a él mientras estaba haciendo los trabajos forzados. A ver si lo puedo explicar. Había hornos de ladrillos. Él tenía que transportar ladrillos. Entonces había no sé cuántos hornos. Vamos a poner, por ejemplo, 10 hornos de ladrillo, no me acuerdo los datos exactos, y ahora 10 almacenes, ¿no? Donde o 10 o 12, un número de almacenes. Y los esclavos judíos pues tenían que llevar los ladrillos desde el horno al almacén, pero claro, te decían a lo mejor que tú ibas a un horno y otro judío de otro horno a la derecha pues iba a un almacén que estaba a la izquierda, con lo cual se cruzaban los caminos. ¿Sí?
Sí.
Bueno, pues ahí es donde en los cruces de camino de los raíles a Paul Turán le costaba la propia vida al hombre tirar del carro, y entonces se puso a pensar qué diseño deberían tener aquellas vías, aquellos raíles de carriles, para que no hubiera el menor número de cruces posible, que a él le costaba mucho trabajo. Y eso fue un problema matemático muy posteriormente que resolvieron, bueno, que abordaron otros dos colegas matemáticos, Karancikiewicz y Urbanik, y concluyeron que lo mejor es poner los hornos en una línea, por ejemplo, en vertical, no sé si lo están viendo, el puntito en una línea vertical donde están los hornos, y en una línea horizontal ponemos los almacenes donde tienen que ir los ladrillos. Y eso pues mejora el problema de Paul Turán de tirar de los hornos, de los carritos.
¿Y esa es la mejor forma, Clara?
No es la mejor forma. De hecho, no se sabe cuál es la mejor forma. Aún así que, bueno, ya tienen una tarea, como nosotros acabamos las 12, nuestro oyente, que se pongan a dibujar hornos.
Que dibujen.
Y almacenes.
Bueno, y está claro que las guerras mundiales destrozaron no solo vidas, que es lo más importante, sino que ocultaron y desaprovecharon mucho talento humano en todas las áreas del conocimiento, ¿eh?
Sí, bueno, hay un montón de...
Eso es lo que quiero que se queden esta mañana los oyentes en la cabeza.
Efectivamente, ¿no? Porque evidentemente lo más importante es la vida de los humanos, pero muchas veces también estamos acabando con el conocimiento, con la fuente de conocimiento, con el talento. Otro matemático, Sivan Moscovich, hay muchas historias, ¿no? Pero otro matemático que también fue así un poco, si queréis, un poquito más alegre por el final, ¿eh? Porque la historia de Iván Moscovich, que era serbio, pero sus padres eran húngaros, pues con 17 años a él y a sus abuelos lo mandaron a Auschwitz, que eso no tengo que explicar lo que es, todo el mundo, y a su madre también. Bueno, los abuelos directamente fueron al crematorio, o sea, no tontearon mucho, y a él lo mandaron pues a un campo de trabajo forzados, y estaba el pobre, bueno, un campo donde los nazis alimentaban a los judíos que estaban allí, le alimentaban para que duraran, así de duro era, 6 meses. A los 6 meses al crematorio y otro nuevo. Pero él se puso malito a los 4 meses y no podía trabajar, y se ve que uno de las SS, que fue el hombre un poco amable, le cogió así, pues lo dejó en el campo, y de pronto llegó un coche de otro alto mando de la SS, me río, pero vamos, que no tiene gracia, que me río por la anécdota, y llegó y lo cogió el pobre, que era un trapito, ya no pesaba nada, y lo metió corriendo en el coche de la SS y se lo llevó a otro campo de concentración, porque este oficial de la SS había descubierto que se le había escapado un judío. Y para no decirle, supongo, al Adolfito que se le había escapado un judío,
para sustituirlo,
lo robó de otro campo. Y madre aquella mía. Noche, efectivamente, Iván Moscovich estaba en la lista para ir al crematorio. O sea que esa casualidad pues le salvó la vida. Pero bueno, en lo que se llama estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado.
Sí, en el momento justo.
Y que un nazi, bueno, que un nazi, no iba a decir el adjetivo, pues que le falte un judío y diga, pues tú mismo, para adentro. Así que salvó la vida. Madre gracias mía. A esa casualidad. Pero bueno, no solo los nazis, que ya fueron los que usaron las matemáticas, sino que vamos a contar ya, y para terminar, una de las historias o de las aplicaciones más crueles, más inhumanas, que se han hecho históricamente de las matemáticas, con la que yo amo las matemáticas, pues sí, una vez se utilizó como un arma de xenofobia y también contra los judíos.
Venga, pues cuenta.
Pues mira, tiene que ver lo de que las matemáticas son un arma muy poderosa, yo siempre lo reivindico, sí. Es lo que más, como dice Eduard Frenkel, que es un matemático de Berkeley, la élite que tiene el poder en el mundo la tiene porque controla matemáticas y tú no, porque ahora con los algoritmos pues evidentemente estamos controlados. También las matemáticas son el arma más poderosa para curar y para sanar y para diseñar algoritmos. Pero vamos a hablar de una historia pasada donde se usaron esta como un arma de xenofobia durante la década de los 70 y los 80 del siglo pasado, del siglo XX, pues en la Universidad Estatal de Moscú, para que no entraran los judíos a estudiar allí en la Universidad Estatal de Moscú, pues tenían unos métodos, una mijita xenófobos, por decirlo así, ¿no? Y era que para entrar en la Universidad Estatal de Moscú, los aspirantes tenían que realizar un examen de matemáticas. Y les ponían unos problemas que eran imposibles de resolver en el tiempo que le daban, ¿no? Y de hecho se le llamaban los problemas judíos, porque eran para espantar a judíos para que no pudieran entrar en la universidad, o también se le llamaba el nombre de ataúdes, los problemas ataúdes o los problemas asesinos.
Madre mía.
Eran unos problemas que eso eran más difíciles. Hubo un autor que los comparó con los de la Olimpiada del año 2000 y eran más difíciles los problemas judíos. Por si alguien no sabe, porque no está familiarizado ni falta que hace con las Olimpiadas Matemáticas, los problemas de las Olimpiadas Matemáticas son muy difíciles. Lo estoy diciendo yo, que soy doctora en matemáticas, y que algunos no me sale, ¿eh? O sea, que quiero decir que estábamos haciendo...
Dice, algunos no me sale.
Algunos no me sale, lo digo de verdad, ¿eh? Es que mi hijo...
Ni ninguno.
El hijo... Hombre, pero yo soy doctora.
Hombre, ya, ya.
En matemáticas. Mi hijo Ventura, que es muy bueno, y dice, mamá, no me creo que no te salga. Digo, vete de aquí. Porque me... Es que me humilla. Digo, vete de aquí. O cuando me dice, ¿en serio no te sale? Digo... Que te vaya, que ya, y dame el móvil. Deja tu móvil y sal de la cocina.
Porque él cree que eres superwoman.
Sí, 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 pero me viene a humillarme. Bueno, pues el caso es que eran, estaban también diseñados los problemas, que cuando te contaba la solución decía tú, wow, qué fácil. Con lo cual nadie podía reclamar, porque en realidad la solución a los problemas judíos era muy fácil.
O sea, la solución era fácil.
Sí, pero si se te ocurre, es lo que en matemáticas llamamos, no sé si en otras áreas de conocimiento también, tener una idea feliz. Que es, tú intentas resolver el problema por los métodos, pues no sé, si es un problema de geometría, ¿no? Pues con los métodos de los problemas de geometría que tú normalmente utilizas, ¿no? Con las herramientas matemáticas que estás acostumbrado a utilizar. Claro. Es verdad que los problemas de matemáticas de verdad, y lo de la Olimpiada es un problema de matemáticas de verdad, no hay recetas, no tenemos recetas para hacerlo, por eso son tan fascinantes, por eso todo el que lo intenta queda enamorado hasta las trancas de las matemáticas, ¿no? Por esa belleza esquiva, ¿no? Que no es fácil de captar. Pero cuando te lo dicen, dices tú, ¡claro! No sé, ahí mira, se hizo viral en internet, en las redes, en Twitter hace algunos años, un problema que igual te llegó a ti, que era creo que le habían puesto, no sé si en Corea del Sur o en China, para estudiantes de primaria. Y entonces te ponían un dibujo de un aparcamiento con las plazas, con su número puesto en la plaza del aparcamiento, y había varios coches aparcados, perdón, estaban casi todos los números libres, pero había un coche aparcado. Y tú tenías que adivinar qué número tenía esa plaza de aparcamiento, ¿sí? Uh-huh. En sí. Función, sacar la serie. Uh-huh. Y a mí me lo dieron y yo no lo saqué. Y digo, pues ¿cómo puede ser un problema para niños? Y la solución era que había que darle la vuelta al dibujo. Si tú girabas el dibujo, se veía perfectamente la serie que era, o sea, buscar los problemas. Y es, claro, es una idea feliz, porque claro, si me lo das a mí...
O sea, que esto
mí,
les pasaba a los judíos.
Exactamente, ¿no? Si tú le dabas una vuelta, lo mirabas de otra manera, eran muy fáciles de resolver, pero estamos hablando de problemas para estudiantes muy jóvenes que querían entrar en la universidad y que tenían un tiempo. De hecho, también esta historia tiene, ahora voy a hablar de una mujer, que se lo hemos hablado de hombre, es una heroína que era Bela, o Bella, supongo, Subotskaya, que era una, pues evidentemente judía, y lo que hizo fue fundar, como no los dejaban entrar en la Universidad Estatal de Moscú, crear en su propio apartamento la Universidad del Pueblo Judío para poder seguir estudiando, aunque no fuera en la Universidad Estatal de Moscú, ¿no? O sea, era como una especie de resistencia contra el gobierno opresor. Esto es muy bonito. Esto pasó mucho en el siglo XX, ¿no? Marie Curie también lo hacía, ¿no? Qué bonito que la juventud se rebelaba estudiando. Me parece... Ah, que sí, que no quería. No, pues más vamos a estudiar. O sea, me parece una cosa maravillosa. Bueno, pues Bela, desgraciadamente, murió de forma extraña. Yo estoy aquí haciendo cositas como si estuviera entre comillas, pero no me estoy viendo. La atropelló un camión por la noche cuando tenía 44 años, y de hecho un matemático muy famoso, George Spiro, en 2007 pues había estado recabando papeles y por lo visto estaba la KGB un poco detrás de todo este tema.
Digamos que no fue casual, ¿no?
No, y el único crimen que hizo Subotskaya, Bella Subotskaya, fue crear la Universidad del Pueblo Judío, pero se ve que a la KGB no le vino bien, ¿no? Y se la quitaron de en medio.
¡Ay, qué mal rollo! Oye, sí. Vamos a despedirnos con algo positivo, ¿no?
Sí, 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 sí. Vamos, como estamos hablando de nazi y de esto, y como la semana que viene el cumpleaños de mi hijo, no voy a venir.
Olé.
Porque no me toca.
¿Cómo se llama tu hijo?
Mi hijo se llama Salvador.
Salvador, un abrazo.
Y cumple 19, y me voy a despedir con una de su canción de nuestra banda de rock favorita, de él y mía, que es Sabaton, es una banda de rock.
¡Madre mía!
¿Te gusta?
¡Qué contundente!
¿Te gusta?
Dale, 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 ponla, pues, ponla.
Venga.
¡Madre mía!
¡To the Icy Lines! ¡Primo! ¡Victoria! Bueno, pues habla de la victoria de los aliados y menos mal, Carlas, menos mal que ganamos.
Pues sí, menos mal, menos mal. Bueno, Clara Grima, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
A cuidarse mucho. Eso. Y hasta dentro de 15 días.
Un beso muy fuerte.
Chao, adiós.
Chao.
Bueno, pues con este ritmazo nos vamos. Ya saben, los domingos hasta las 12, los sábados hasta la 1, Pero volvemos la semana que viene con muchísimo más y sobre todo queriéndoles mucho. Feliz domingo y hasta la semana que viene. Cuídense. Adiós, adiós.